Are you ready? We're going to have to fasten your seatbelts this morning. Everybody, how many of you get on the airplane? You know, the first thing they tell you,
¿Están listos? Abróchense los cinturones, así como lo dicen en el avión. Entonces, hoy día vamos a tener que ajustarnos los cinturones. ¿Cuál es la porción de Torah de esta semana? De Shalach, que significa cuando envió. Así que vamos a ver lo que significa en un momento. Pero en esta porción de Torah, esto es algo muy increíble. Tenemos la el cruce de la épico del Mar Rojo y también tenemos a Moisés y Miriam cantando la canción de ella. Aquí está Miriam cantando. Tenemos el maná que caía del cielo y termina con la dramática historia de Amalek que ataca a Israel. Entonces, empecemos con uno de los versos de la porción de Torah de la semana pasada, de Éxodo 12, 36-38. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron los que le pedían. Así, dice, los despojaron a los egipcios. Y luego dice, los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot como 600,000 hombres, sin contar a los hombres, a las mujeres y niños. Y luego dice, una multitud mixta junto con ovejas, vacas y cantidad de ganado. ¿Quién era esta multitud mixta? Eran muchos egipcios que habían decidido de quién era el Dios correcto. Y también habían otras naciones que habían hecho esclavos. Había una gran multitud mixta, porque ustedes saben que Dios siempre ha tenido un corazón por los gentiles también. Y esta redención Dios quiere que su salvación es para todo el mundo, todas las naciones que vengan. Si recuerdan en Génesis 15-14, cuando Abraham tuvo esa visión de que desdoblamiento de la vaca, ahí dijo que los hijos de Israel iban a salir, predijo de que iban a salir de Egipto con un gran tesoro. Por eso que sí dice que despojaron a los egipcios. Pero quiero que sepan que el gran tesoro no fue solo los vasos de plata, pero también fue el remanente de los gentiles. Ese fue el gran tesoro, la gente de esa gran multitud mezclada. Y Moisés también quería rescatar a los egipcios con sus talentos y habilidades. Y yo creo que eso será la multitud mezclada. Así como dice que los hijos despojaron los egipcios, no solo fue del oro y la plata, pero sino también de cada persona que tiene un valor espiritual. Entonces, Egipto fue dejado moralmente en bancarrota, como se dice. Y vamos a conectar algunos puntos aquí. Aquí dice en Éxodo 13, 17 al 19, cuando Faraón dejó ir al pueblo, o cuando dijo Beshalach, eso significa Beshalach, cuando es como una flecha que él la disparó, diciendo salgan de ahí. Y dice, no los llevó la tierra, no los guió por la fila de los filisteos. Y si ustedes han visto un mapa de Israel, la franja de Gaza bordea Egipto. Y es una vía muy rápida. Aquí uno tiene que fijarse mucho en lo que el lenguaje dice. Faraón dejó ir al pueblo de Dios que vaya, no por los filisteos, porque dice, no sea que el pueblo se arrepienta, la gente se arrepienta cuando vean guerra y vuelva a Egipto. Pero dice, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en el orden de la batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces aquí salían con armas de guerra también. Pero ¿Por qué va a ser que los israelitas no solo se lleven el oro y la plata, pero también las armas de los ejércitos de Egipto? Y a la vista, y a la misma vez dice, no quiero que regresen. Bueno, entonces Jay continúa diciendo que tomó a los huesos de José y Dios se va a visitar por seguro. Y tú llevarás mis huesos contigo. Ciertamente os visitará Dios y entonces llevarás de aquí mis huesos con vosotros. Entonces, ¿quién era este pueblo? ¿Quién era la gente que acompañaba a los israelitas? Fueron las multitudes mixtas. Comentarios judíos dicen que no solo eran judíos, sino que era élite de la ciudad egipcia. Faraón les permitió ir, así que eran los sabios, los ricos, los artesanos. Fueron esos egipcios que los artesanos fueron, que los llamaban al pueblo. Y ellos eran los que iban a tener a temor de la guerra con los filisteos y querrían volver a Egipto. Entonces, en lugar de pasar por el terreno filisteo, Dios los llevó por alrededor, por el desierto. Entonces, cuando se está hablando de la gente que tenía miedo, no estaba hablando de los israelitas porque ellos tenían sus armas de guerra, pero estaba hablando de las multitudes mixtas y aquellos egipcios. Y cuando habían guerra, iban a regresar a Egipto. Si tú estás sólido y has sido un esclavo por muchos años y tienes estas armaduras de guerra, vas a pelear. Pero los élites eran suaves, eran débiles. Entonces, cuando habían cosas difíciles, iban a querer regresar a Egipto. ¿Tiene sentido? Aquí hay algo acerca de los filisteos. Cuando la mayoría de nosotros pensamos que los filisteos, pensamos en algo, una muchedumbre, multitud ingobernable, gente sin cultura, pero eso no era cierto. Yo estaba haciendo una investigación y dicen que los arqueólogos dicen que clave de estos descubrimientos, en realidad, que en los tiempos bíblicos, los filisteos, ¿sabes qué? Su nombre suena como bárbaros, ¿no? Los bárbaros, ¿no?, que son filisteos. Pero en realidad fueron los creadores de cerámica fina, arquitectura, inteligentes, planificadores, urbanos. Pero los israelitas eran pastores, agricultores en colinas. Eran menos sofisticados eran mucho menos sofisticados que los filisteos. Entre las ruinas de Ascalón, alrededor de Ascalón y Ashdod, que están juntos, dos ciudades, están cerca de Gaza, están en la costa del Mediterráneo. Los arqueólogos de la Universidad de Harvard se encontraron con que revela de que encontraron al rey en el tiempo de la destrucción, el 104, y que encontraron antes de Cristo, encontraron piedras, cerámica, edificios, altares, salas y construcción, diseños de construcción muy avanzadas. Los filisteos no eran bárbaros, eran una cultura muy sofisticada comparado a los israelitas. Habían encontrado fundaciones de filisteos. Indicaba que la tecnología que anticipaba Roma en este campo por más de 1,000 años está más adelantado que Roma. En Tira también se han encontrado que los filisteos estaban haciendo cerámica con incluyendo decoraciones o peces, decoraciones geométricas, mientras que los israelitas estaban usando crudo y pintando cerámica bien. Así que, ¿por qué comparto todo esto? Voy a decirle algo más. Dos arqueólogos israelitas dicen que después de 30 años de investigación de los filisteos, como pintan los filisteos como una de las grandes civilizaciones de su tiempo, ahora ha surgido como respuesta a esos. La ruta más larga a veces puede ser el camino más corto. Básicamente, dos rutas habían que te llevaban a la tierra prometida desde Egipto. Una era derecha, pasando por los filisteos, y la otra era una salida del sur, yéndose sur y todos del desierto de Sinaí para no entrar a la tierra de los filisteos. Pero habían leones, tigres, serpientes, escorpiones. Y pasando por la tierra de los filisteos, hubiesen tenido oportunidad de comprar alimento y agua. La ruta era más suave, más especial para caminar, porque hay mucha gente pasaba por ahí. Pero hubiesen sido expuestos al ambiente de los filisteos. La ruta estaba muy escasamente habitada, no iban a tener agua, el terreno rocoso y sus viajes inhospitables, el tráfico, ya y habían animales de peligrosos, pero ¿cuál era más peligroso, una amenaza peor para su alma? ¿Cuál era peor para su alma? No habría amenaza para el alma, solamente para el cuerpo en el desierto. Por eso que Dios escogió el desierto para sus hijos, donde Él iba a proveer todas las necesidades físicas. Y por eso el concepto dice, mientras sigamos el camino de Dios, Dios va a cuidar de todo lo que necesitamos. Muchas veces estamos enfrentados por dos caminos, el camino difícil o el fácil, pero tenemos que escoger cuál es lo mejor para nuestra alma y basarnos en Dios. Y nos lleva al siguiente capítulo, Éxodo 14, versos 15 y 17. Entonces el Señor dice a Moisés, Moisés está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan, ¿qué? En marcha. Y aquí están, le dice, está en el Mar Rojo. Y de repente, ¿qué sucede? Y dice, continúa, sigan, adelante. Pero ¿quién quiere ir el primero, el que va adelante? Tú primero. No, tú primero. ¿Quién puede tener la chance de ir? Te doy la oportunidad de ir primero. ¿Pero qué dice Dios? Dios le dice a Moisés que extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos pasarán en medio del mar sobre tierra seca. Y luego dice, pero yo endureceré el corazón de los egipcios. Los egipcios ya tenían corazones duros. Y para que entren a perseguirlos, me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y sus carros y en su caballería. Entonces aquí Dios les está diciendo, extiende tu mano. ¿Y qué sucede? ¡Bum! Se divide, las aguas empiezan a dividir y ellos pasan. Y algo quiero mostrarles es que miren en la pantalla, la diapositiva, aquí está el rollo de la Torah donde se ve la canción del mar que está. Han podido hacerlo, han hecho, no sé por qué no lo han hecho. Pero ahí está la canción en el medio. Se ve, esta es una figura de todos los israelitas cruzando a través del agua con las dos columnas de agua. Pero lo más increíble para mí es que dice, ¿cómo estaba la tierra? La tierra estaba seca, no era barro. El mayor milagro fue que la tierra era seca. Y se ve eso en Éxodo 14, 19 a 22. Se dice que el ángel del Señor iba delante del campamento de Israel. ¿Dónde estoy? Llegó entre el campamento de Egipto e Israel. Hubo una nube en la oscuridad. Y luego Moisés, ¿qué hizo? Extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que el mar se abra para reemplazarlo. Y un fuerte viento de este dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron por el medio del mar seco. Y las murallas estaban a la derecha y a la izquierda. Lo que es increíble es que mucha gente no se da cuenta de esta tierra seca. Y se dice que las millas de ancho fueron como 3-4 millas de ancho para que pasaran todos ellos. Un estrecho muy amplio. Escuchen esto ahora. Un gran milagro tomó cuando Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés que extienda su mano. Ahora, con lo que decía es, porque en si caso de que hubo una duda, quiero mencionarles esto. Hay unas cosas, he recibido muchos correos y estaban pensando, ¿de qué estaba yo hablando cuando estaba hablando del nombre? Entonces, yo quiero decirles que yo creo que Yeshua es el Mesías, Yeshua es la manifestación de Dios en la tierra y que el Dios, el Padre tiene a su hijo, como dice en Salmos 2:12. También no creo en el pacto doble, y tampoco creo en que yo puedo decir quién está dentro y quién no está. Dios no me ha hecho el cuidador de la puerta, y tampoco creo que no se puede hacer una mágica frase y puedes ir continuar pecando todo lo que quiero. Entonces regresemos a Éxodos 14:26-29, y aquí Dios le está diciendo, extiende tu mano y que sucede, el agua va a caer dentro de los egipcios y los va a destruir. Vemos acá. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el agua para que las aguas vengan sobre los egipcios, sobre sus carros y caballería. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a un estado normal y los egipcios y al oír se encontraron con él. Así que derribó al Señor los egipcios en medio del mar. Las aguas lo vieron, cubrieron los carros y al final dice que ninguno sobrevivió. Pero acá dice, nuevamente pasaron, pero los israelitas pasaron en seco por medio del mar y las aguas eran como muros a su derecha y a su izquierda. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. El mismo juicio que trajo vida, trajo la devolución del agua, trajo juicio. El abrir las aguas trajo salvación para los israelitas, pero trajo la muerte para los egipcios. Entonces, la ley te dice, por ejemplo, si no robes, al que no le gusta, el ratero le detesta la ley, pero al que le roban ama la ley. ¿Dónde estamos? Así como los egipcios tenían desprecio por la vida humana lanzando bebés dentro del mar, así Dios los echó dentro del agua, medida por medida. Pero ¿qué vemos en Apocalipsis 15:3? Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes, maravillosos son tus obras, oh Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. Esa es una canción que vamos a cantar nuevamente, pero quiero mostrarles algo, la fiesta del pan sin levaduras. Si recuerdan, tienen a la Pascua, que es en Nisan 14. Entonces, se tiene el séptimo día de la fiesta de Ácimos, 7 días de duración, o de pan sin levadura. Acá tenemos la sangre en la puerta, en el lintel de la puerta en Nisan 14. Recordar que en la medianoche, cuando el primogénito muere, bien en el 15, que es cuando todos los israelitas están recolectando los productos de los egipcios y llevando todo estas cargas. Déjeme ver aquí. Si vamos a Éxodos 12:34 dice, aquí están llevando todas sus cosas, todos y están recogiendo las cosas 3 días antes de que el faraón decida salir a acecharlos. Entonces, el 20, que la fiesta. Esos 7 días se tienen. Entonces, el pan sin levadura es del 15 al 21, pero quiero aquí que noten algo. Miremos en Levíticos 23, 5 al 8. Levíticos 5 al 8. Hay un comentario judío, quiero decirles, que dice que era el último día del día 21, que era el último día en que Moisés extendió su mano y cruzaron el Mar Rojo. Pero bien, esto es lo que quiero que noten. El primer día del día de panes sin levadura es un sabbat, y el último día, que sería el 21, también es un sabbat. Entonces puede tener cuatro sabbats en una semana. Y luego, porque hay dos Shabbat, dos sábados. ¿Me entienden? Entonces, el primer y segundo eran sábados del pan sin levadura, fiesta. Ese es cuando sacaron sus despojos afuera. Y luego, en el último día, que fue un sábado, es cuando fueron puestos en libertad y las aguas cubrieron a todos los egipcios. Ocurrió el día de reposo en el sábado, cuando Dios le dijo a Moisés que extiende su mano. ¿Y por qué eso es significativo? Miremos a Levíticos 23, 5 al 8. Y dice, en el primer mes, el 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. Y luego dice, el 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. El primer día tendrá una santa convocación. Es un sabbat. No harán ningún trabajo servil. Y luego dice, y durante 7 días representen al Señor una ofrenda concedida. Y luego, en el séptimo día es santa convocación y no harán ningún trabajo servil. Veamos Juan 19:31. Esto nos indica, muchas personas no entienden la semana de Pascua porque no entienden que el 15 es el día de reposo. En Juan 19:31, los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, era el 15. Del día del pan sin levadura, porque es el 15, es un sabbat. Muchas personas piensan que murió el viernes porque el día siguiente era sábado, pero es un sabbat. Pero ese no era el sabbat. Se está hablando del día siguiente, es el día del pan sin levadura, el primer día del pan sin levadura. Aquí es cuando viene toda la confusión. El séptimo día del pan sin levadura también fue un día de descanso, como el día en que Moisés extendió su brazo, el agua se separó y los egipcios fueron muertos y Israel fue milagrosamente librado de su esclavitud. ¿Y por qué por qué les muestro esto? Porque quiero mostrarles, quiero ver que me encanta ver que las escrituras, el evangelio se convierte vivo. Viven en Marcos 3, 1 a 6. Otra vez Yeshua entra a la sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca. ¿Recuerdan esa? Pero miren todo lo que sucede aquí. Y dice, y lo observaron para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. Y pone aquí, entonces le dijo, ¿es ilícito en el día de reposo hacer bien o salvar o mal, o dar vida o matar? Pero ellos guardaron silencio y miraron en torno con ellos, se enojó entristecido por la dureza de sus corazones y dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron consiguiendo, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Yeshua para ver cómo podrían matarlo, destruirlo. No es un poco, no es una locura que quieran matar a alguien porque lo sanó. No, no estaban fastidiados por lo que lo había sanado, sino que Yeshua está haciendo el rol de Dios, diciéndole al hombre que extienda su mano y que estaba haciendo el papel de Moisés. Y los sacerdotes estaban haciendo el papel de los egipcios. Entonces, se fastidiaron tanto porque lo que les estaba diciendo, tú estás usando a Moisés en contra de mí. Moisés es extendió su mano en ese mismo día, en el día de Sabbat, al día siguiente, el mismo día en que Yeshua estaba haciendo lo mismo. Entonces le dice, no, traten de hacer esto porque yo estuve ahí. Eso es muy interesante cuando uno lee los evangelios y se ve el paralelo de cómo suceden las cosas en un día de reposo. O sea, y ahora Yeshua había convertido eso de cabeza en su cabeza. La congregación, los hijos de Israel, estaban haciendo murmurando en contra de Moisés y Aarón en el desierto. Había una gran liberación. Aquí están quejándose de y miren lo que decían los hijos de Israel. A ellos pudieron... ¿Dónde estamos? Estamos en Éxodo 16, 2 y 3. ¿Nos ha sacado para matarnos con hambre? Prácticamente. Y Dios dice, ¿puedo arreglar eso? ¿Quieres morir aquí? ¿Podemos hacer eso? Pero acá están murmurando en contra de Moisés y Aarón. Pues yo creo que están en contra realmente de Dios. Y están más preocupados de comida, alimento. No sé. No recordaban de sus hijos, de sus niños que fueron asesinados, tirados al mar. Ven, en el verso 25 al 29, concerniente al maná, dice, cómelo hoy porque hoy es el día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, pero el séptimo día de reposo, no habrá nada. Y miren esto. Y sucedió en el séptimo día. Algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Ok, un momento. Ellos pensaron que Dios estaba mintiendo, que es un mentiroso, o que Moisés era un mentiroso. El Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo os negarás a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os ha dado el día de reposo, por eso es este día... para 2 días, quédense cada uno en su lugar para que nadie salga a su lugar el séptimo día. Entonces, cuando Dios le da el doble sexto día para que ellos puedan descansar el sábado. En relación con el año Shemitah, en el sexto año te voy a dar 3 veces más de alimento para que la tierra pueda descansar y podemos tener una relación. Pero, ¿qué hicieron? Por 49 años no lo hicieron. Ellos lo importante es la relación. Cuando alguien está muriendo en su cama, lo último en lo que piensa es cómo me gustaría haber pasado más tiempo en la oficina. Tenemos que entender cuáles son nuestras prioridades. Ahora, la semana excepto Sabbath, sin embargo, esas personas salieron a recoger maná en el Shabbat. Eso es lo que es interesante. Y dice que ya encontraron nada. En general, la gente usa la palabra encontrar para encontrar algo que se ha perdido. Pero en este caso, ellos no habían perdido el maná. El maná no cayó en Shabbat. Entonces, ¿por qué la Torah dice esa palabra? No lo encontraron. ¿Por qué? Hay un comentario que habla de estos dos hombres llamados Barim y Natán. ¿Recuerdan estos dos chicos? Habían esperado que el pueblo no le creyera a Moisés cuando les dijo que el maná no iba a bajar en el Shabbat. Y entonces salieron temprano el Shabbat y desparramaron maná alrededor para hacer que Moisés y Aarón se vieran como mentirosos. Y cuando fueron... Pero los pájaros se lo comieron antes de que la gente los vea. Entonces Natán y Barán se consideraron los mentirosos. Por eso es que la Torah usa eso y no lo encontraron. ¿No es interesante? Vamos a Éxodo 17, versículo 1 al 3. También dice, no había agua para que tomen. ¿Por cuánto tiempo se puede ir sin agua? No mucho tiempo. Hasta el Entonces el pueblo se quejó de Moisés y dice, danos agua para que podamos tomar. Y Moisés le dijo, ¿por qué tientan al Señor? ¿Por qué discuten conmigo? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró. El pueblo murmuró en contra de Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho salir de Egipto para matarnos de sed nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados? Esa palabra, murmurar allí por implicación, significa quedarse permanentemente para estar allí mientras Moisés trataba de dormir. Probablemente Moisés estaban, queremos agua toda la noche, está tratando de dormir y ellos están murmurando y quejándose. Así lo que hace es en eso, se ve en Éxodo 17, 4 al 8, Moisés le clama al Señor, le dice, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Probablemente ha asegurado con cierre su tienda. Y Moisés le dice, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma tu mano la vara con la cual golpeaste el nido y ve. Aquí veo a Moisés en su tienda. Antes de que saque la cabeza, está sacando su vara. Ay, ya, la vara viene, así que mejor se retrocede. Y Dios le dice, ¿dónde está? Y dice, yo estaré contigo y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos y le llamó a ese lugar Masá y Meriba por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿este es el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalek. Ustedes saben que murmurar y quejarse trae una experiencia de Amalek. Es justo después de la murmuración, de la queja, de repente que Amalek viene. Así que si no queremos una experiencia de esta, tenemos de dejarnos de ser quejosos. Recuerda que es... Y la misma vara que golpeó el agua, golpea la roca y el agua sale, como la Torah, que es una agua viva. Entonces, interesante que Dios le dijo que golpee a la roca. Pero esta vez le dice, háblale a la roca por la segunda vez, pero él en realidad la golpeó otra vez. Pero esa roca es el Mesías. Este es el problema. La roca era el Mesías. Cristo, que es tipo el mal estado del patrón. Comprometió este modelo. En esos 15 al 16 dice, Moisés edificó un altar y le puso el nombre Jehová Nisí. El Señor es mi estandarte. Y le dijo, el Señor ha jurado. El Señor hará guerra con Amalek de generación en generación. ¿Saben qué significa esto? De que en cada generación hay un Amalek que quiere destruir la nación de Israel. Cada generación, por lo que aquí era Hitler, Amalek de su generación. Ustedes saben que Irán sobre todo como el Amalek de esta generación, sino también tenemos que entender que hay otro nivel de significado. A veces tenemos un Amalek dentro de nosotros. Tenemos nuestra carne y el espíritu y están en guerra contra el otro. De lo que voy a hablarles ahora es de algo que he descubierto hace como un mes y quiero hablarles otra vez porque el tiempo aquí ha llegado, está aquí y tenemos que prestar atención. Estamos en el mes de Shabbat. Y hay un día de fiesta que es called Tuvah Shabbat, que es el día 15 del mes. Y sucede que en enero 31 de este año va a ser Tuvah Shabbat. Pero una de las cosas que me gusta hacer es que cada mes les doy al nombre de esta tribu que acompaña este mes. Entonces, para este mes es... Asher. Asher es la tribu que pertenece a este mes de Asher. Okay. Empecemos en el Deuteronomio capítulo 1, verso 3. Dice, en el cuarto año, en el mes undécimo, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo que el Señor le había ordenado que les diera. ¿Se dan cuenta que esto fue en enero 17 del mes previo? El mes anterior. En ese mes fue en que el libro de Deuteronomio empieza por primera vez. Aquí está. El 17 de enero. Shabbat es un mes designado para cuando por segunda vez la Torah fue entregada, cada vez que Israel tuvo un mente correspondiente, de acuerdo a cómo viajaba a través del desierto, le pertenece a Asher, que significa ser feliz o ser bendecido. En Génesis 30, verso 13, nos encontramos con Leia que dijo, feliz. Las mujeres me llamaron feliz y nombró feliz a su hijo. Hola, mi nombre es feliz. Esto es lo que significa Asher. Y concerniente a la bendición de Asher en Génesis 49:20, Jacob dijo, será rico y rendirá a real. Pero miremos la bendición que Moisés le hizo en el verso 24:29. Y 24:29. Asher dijo, más bendito que hijos de Aser. Aser. Asher es Aser. Va a ser bendito con hijos, será favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite. Ahora, este aceite es aceite de olivo. Eso es a lo que se refiere. O de unción. De hierro y bronce serán tus cerrojos y tan largo como tus días será tu reposo. Nadie como Dios de Jerusalén, que cabalga en los cielos, para venir en su ayuda a las nubes en la majestad, en el eterno de Dios, su refugio y deja. Y debajo están los brazos eternos hechos enemigos. Destruye, dice. Por eso Israel habita confiado. La fuerza de Jacob habita separada en una tierra de grano, de vino. Sus cielos también destilan rocío. 18, tú, Israel, ¿quién como tú puede... pueblo salvado por el Señor, el escudo de ayuda y espada, tu gloria, tus enemigos se simularán someterse a ti y tú pisarás sus lugares altos. Aquí se ve el. En la casa del sabio hay lo que en la vivienda del aceite sabio hay oso, aceite precioso. Precioso aceite en los vasos de los sabios y que vemos en Mateo 25 que el sabio que tiene aceite y los necios no tenían aceite. Que vemos en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es la lámpara y la enseñanza la luz o la Torah. Y miremos en Mateo 25:1-4, entonces el reino de los cielos fue semejante a 10 virgen que tomando sus lámparas salieron a recibir el nombre. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas tomaron sus lámparas, no tuvieron aceite, pero las prudentes tomaron aceite y tenían aceite. Aquí hay una conexión con el mes bíblico que estamos ahora. Actualmente en la Torah, aceite, sabiduría, al agua y la tribu de Aser. Es lo que vamos a mirar. Sabemos que la Torah es como el agua y este es el mayor mes de precipitación de agua en Israel. Este mes empieza con la preparación para entrar a la tierra prometida después de los 40 años. Y este es el momento preciso en que Moisés estaba cruzando antes de que muriera. Necesitaban oír la Torah y iban a enfrentarse a los gigantes una vez más. Así que Shtuba Shabbat es este mes, este próximo miércoles, que es el 15 de Shabbat, Es el momento en la temporada en que Israel, en que la primera floración de los árboles emergen de su sueño invernal y comienza con un nuevo ciclo de fructificación. Una temporada nueva está llegando. Es la Rosh Hashanah para los árboles, que tenemos el calendario religioso de Nisan 1 a Nisan 1, tenemos el civil calendario de Tishrei 1 a Tishrei 1, y el otro tenemos de Tuba Shabbat a Tuba Shabbat. Este es el aniversario por los árboles, y quiero darles el verso, porque si miramos en Levíticos 19:23-25, Dios dice: cuando entres a la tierra y plantes toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto. Por tres años será prohibida y no la comerás. O sea, no se comerá. Pero en el cuarto año todo su fruto os será santo, ofrenda de alabanza al Señor. O sea, se tenía que dar al templo. Más el quinto año comerás el fruto. Entonces, tenía que saber cuándo iban a sembrar los árboles para saber el quinto año. Y para hacerlo simple, si tenías mil árboles y tenían diferentes épocas, entonces se escogía un día en la primavera cuando estaban con flores. Entonces se contaba como un año de edad. Cada año sabías, este es el segundo año, y ya no se tenía que mantener mantener una cuenta de los días y los meses, pero sino del año. Hoy día es un día muy especial, ¿saben por qué? Es called Shabbat Shira, que significa el día en que de la canción, porque ese es cuando Moisés y Miriam estaban cantando la canción en el mar. Conmemora la liberación milagrosa de los egipcios en el Mar Rojo, donde los israelitas acaban de estallar en canto. Bien. Moisés canta, Miriam canta, y de la Haftarah, que es la sección que va con la porción de Torah, encontramos a alguien más que está cantando. Miren en Jueces 5:1-3, Débora, Barak, hijo de Abraham, cantaron aquel día y dijeron: por haberse puesto frente a los jefes de Israel y haberse ofrecido al pueblo voluntario, bendigan al Señor, oigan, reyes, presten oídos, príncipes, y yo, Señor, cantaré alabanzas al Señor. Este es el sábado de las canciones, de cantar, y este es el día en que los pájaros cantan. Hoy día vayan a sus casas y echen migas para los pájaros. Y es el día también que comieron maná. Y vemos toda la creación va a cantar. En el Salmo 66 dice: todas las generaciones te van a alabar y cantar tu nombre. Este es el fin de semana donde nos unimos a los cantos de los pájaros, teniendo nuestra canción de alabanza a nuestro Creador. Entonces, piensen en eso. En tu Shabbat estamos buscando por qué fruta. Fruto. Y en cierto sentido, se nos comparan con árboles y tenemos que producir fruto. Entonces, este miércoles, el Mesías está mirando todos sus árboles para ver qué clase de fruto estamos dando. ¿Y cuántos años que no podían comer fruto? 3 años. En el 4 era santo para el Señor. Pero vamos a los evangelios, miremos en Lucas 13:5-9. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos parecerán igualmente. Y habló un parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto. Y le dijo: mira, hace 3 años vengo a buscar fruto y no encuentro nada. Córtala. ¿Por qué desperdiciar la tierra? Entonces, dejémoslo así, la parte le echaré abono. Y si el fruto no viene, dale un año más, y si no, la cortamos. Y si no estamos dando nosotros, no estamos dando fruto, ¿qué va a suceder? Se nos va a cortar. Vamos a ser cortados. Me quedan 30 segundos, pero voy a usar 3 minutos. Esto es una locura lo que va a suceder. Entonces, con todo lo que se ha dicho, Jeremías 25, versos 12 y 13, y dice, va a suceder que los 60, ¿dónde estamos? Cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Dice, voy a castigar al rey de Babilonia. Y esa nación por su iniquidad, declara el Señor, en la tierra de los calderos, y le haré una desolación eterna. Traeré sobre esta tierra todas las palabras que he dado contra ella, todo lo que está escrito en ese libro. Jeremías ha profetizado contra quién, contra todas las naciones. Aquí está la desolación, no solo para Babilonia, pero después del cautiverio de 70 años, Jeremías profetizó en contra de todas las naciones que habían venido contra Jerusalén. Bien, diferentes maneras. Bien, ahora miren en Daniel 9, verso 1 y 2. Esto es al final de los 70 años. En el primer año de Darías, en el primer año de su reinado, miren lo que dice. Daniel entendió por los libros de lectura, Jeremías, el número de años en que la palabra del Señor vino a Jeremías, profeta, que había muchos años, 70 años. Miren lo que pasó el siguiente año, Ageo 1 al 4. En el segundo año rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, es el mes de Elul. El profeta Ageo Zarobabel dijo a Satiel, esto es lo que el Señor dice. Israel está diciendo que la hora no ha llegado, el tiempo que la casa no ha llegado. Cyrus había dicho, todo el mundo está diciendo que construye el templo, pero los judíos están diciendo no es el tiempo. Luego el Señor de los ejércitos dice, en otras palabras, Dios está diciendo a mi propio pueblo no sabe qué hora es. No es como son los hijos de Isaacar que entienden las señales de los tiempos. Aquí estamos al final de los, en este momento estamos al final de los 70 años. Zacarías 1, 7 al 10. ¿Están listos? No sé si saben esto. En Zacarías 6, que no están mis notas, pero dice, se ven los cuatro caballos del Apocalipsis, se encuentran en Zacarías 6. Pero ahora vamos a ver qué se encuentra en Zacarías 1, y miren lo que dice. A los 24 días del mes undécimo, que es el mes, ¿y mes de qué? Sebat, la visión del caballo rojo en el Apocalipsis toma lugar en este mes, en el mes de Sebat. En el segundo año de Darío vino la palabra del Señor el profeta Zacarías, hijo de Berequías, dijo, he visto un hombre montado en un caballo rojo. El hombre estaba entre los mirtos que había una quebrada. Aquí tenemos a los, está hablando de los mes, el mes de los árboles, y hay un caballo rojo que es en el momento de esperar por puesto. Y se encuentra en el barranco. Y el ángel habla y me dijo, te mostraré quiénes son estos, el hombre que está entre los mirtos, y respondió, entre los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Miren el verso 11 y 12. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos, dijeron, hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces, el caballo rojo en Apocalipsis va a tomar la paz, se va a llevar la paz. Entonces el ángel del Señor respondió, oh Señor, los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén, de las ciudades que Judá, contra las cuales estaban llegados los 70 años? Aquí estamos, miren aquí en la foto. Estamos al final de los 70 años cuando la visión de Zacarías termina. Y luego en este momento estamos en los exactos 70 años después de que Israel se convirtió en una nación, y es en el segundo año de Darías, y aquí estamos en el segundo año de una administración, al final de los 70 años, y vemos esta visión sucedió en el 24 de Shabbat, que es 9 días después de Tu Be'Shabbat. Ya recuerdan que está hablando de la higuera floreciendo. Y aquí estamos al final de los 100 años y del florecimiento de la higuera. Y luego, ¿qué vemos en el próximo Zacarías? Donde Dios declara que es muy celoso sobre Jerusalén. Y mira lo que dice. El ángel que habla conmigo me dice, proclama a ese Señor, estoy celoso por Jerusalén y Sion, y estoy enojado con las naciones reposando. Y acá dice, mi casa será construida, dice el Señor. Entonces, vamos a ver este próximo año una orden de que se siente para sentar las bases del templo. Dice, proclamar, dice el Señor, mis ciudades rebosarán de prosperidad. Pero ¿saben lo que es fascinante acerca del miércoles, que en Tu Shabbat tenemos el mismo día, tenemos otra luna, otro eclipse? Pero no es en enero, no solo 30, es una luna roja en el 31, sino que también exacto el próximo año también va a haber en Tu Shabbat otra luna roja. Aquí tenemos empezando y terminando de Tu Shabbat a Tu Shabbat dos eclipses y lunas de sangre. Al final de los 70 años, en el segundo año de una administración nueva, no estoy diciendo que algo va a suceder, pero hay que prestar atención a estos modelos, estos patrones que estamos viendo. Y luego dice, levanté mis ojos y vi dónde estamos. Dice, hace mis ojos y miré los cuatro cuernos. Dice, ¿quiénes son estos? Son los cuernos que dispersarán a Judá, a Israel y a Jerusalén. Y entonces, ¿quién es este cuarteto? Hay un cuarteto que está creado para dividir y crear un estado de Palestina, el estado de Palestina. Esa consta de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Se da la circunstancia en que las Naciones Unidas quiere renovar su apoyo por un estado de la creación de la solución de dos estados. Y el presidente de Palestina se va a reunir con el grupo de la Unión Europea y se van a reunir en el mismo día de Tu Shabbat, en enero 31. Y me parece eso fascinante, encontrar que el cuarteto son los que están empujando por la solución de los dos estados. El próximo año más, no sé si ustedes saben, pero Norcorea ha ordenado el misil más grande con que se construya. Es el 70 aniversario de Norcorea también. Y en este aniversario ha ordenado a los científicos para que construyan, a sus científicos para que construyan lo más grande, para que sea enviado al aire durante Rosh Hashanah el próximo año. O sea, este próximo año tenemos que estar preparados. Y continúa en Zacarías 1:21, dice, ¿qué vieron estos? Y respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá para aterrizarlos, derribarlos, los cuernos de las naciones y alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. En Zacarías 2:1-5, entonces alcé los ojos y miré a los hombres con un cordel en medio de la mano y le dijo, ¿a dónde vas a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura cuán larga su longitud. O sea que Dios está diciendo, yo voy a decidir las dimensiones de Jerusalén, no mano humana. Él luego dice, continúa hasta el verso 5. Cuando el ángel que habla conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblalos a esos jóvenes y diles, esos muros serán habitadas. Sin muros será habitada Jerusalén, casa de multitud de los hombres ganados entre ellos, porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego, terror y gloria seré en medio de ella. Una muralla de fuego, terror y gloria seré en medio de ella.
And then again, in about 20 minutes, we'll go over we have a little 15-minute teaching on a Hebrew letter for those trying to learn Hebrew. And today's the letter Tzadeh. But if we can have the musicians, are we going to have the musicians come up? If they are coming
vamos
up,
a tener algo de alabanza.
We also want to have any of our prayer partners to come up that are going to pray.
Nuestros compañeros de oración, si necesitan oración por su familia, porque saben, no es acerca de ti. Demasiado a menudo nos enfocamos en uno de nosotros mismos. Una vez escuché la historia de un narcisista.
Un
narcisista dice, he hablado demasiado acerca de mí, por favor, denme la oportunidad de hablar de mí.
Well, we have to realize it's not about us, it's about the Lord.
Tenemos que entender, no es acerca de nosotros, es de acerca del Señor. Cuando es hora de orar, aun cuando no es por ti, Dios está buscando intercesores. Si quieres acercarte o si quieres quedarte donde estás, pero oren unos por los otros. Sabiendo que no, Padre mi Dios, mientras cantamos, permítenos recordar que hoy es el primer día Shabbat Shira de la canción que queremos unirnos a cantar, el día en que los pájaros cantan, toda la creación canta, te canta a ti. Déjanos cantar juntos en el nombre de Yeshua, unirnos a
este. Amen, Lord, you're going to reign forever and ever. And we're just
amen.
So blessed as Asher. We are very happy to be your children, and we're just so blessed that you want to put your name upon us, even as you told Moses to tell Aaron to say this prayer over your kids. And not only would you bless them, but you would put your magnificent name upon them. And this is what you told them to say.
Ivarekeka
Adonai
Ve'ish
Mareka Yair Adonai Panavireka Vichuneka Yisa Adonai Panavilecha V'yasem Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. In that wonderful name, Eyeh Asher Eyeh. Amen. Thank you. You're dismissed. Be blessed.
Eyeh Asher Eyeh. Gracias.